A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos todos al programa en el que en Radio María abrimos cada día las páginas del compendio del Catecismo. Os saluda el padre Mario Ortega. Visitaba un día una madre con su hijo una hermosa catedral gótica con grandes arcos en punta y bóvedas imponentes. Al niño, de 6 años, lo que más le atraía la atención eran las grandes y altas vidrieras que daban al interior del templo un colorido espectacular. No tardó en preguntar a su madre: «Mamá, ¿qué es eso?». Señalando con su dedo las hermosas vidrieras que representaban diversas escenas bíblicas. La madre, no sabiendo muy bien cómo responder, terminó por decirle al niño: «Hijo, son los santos». Bien, pasaron los días y el niño se encontraba en la escuela, en la clase de religión. La profesora lanzó esta pregunta: «¿Alguno sabe qué son los santos?». Aquel niño entonces levantó decidido la mano y respondió: «Los santos son unos hombres por donde pasa la luz con colores muy bonitos». Lógicamente, aquella docente de religión se quedó a cuadros con la respuesta del muchacho, porque efectivamente los santos son las personas que han dejado pasar a través de ellos la luz de Dios e iluminado este mundo nuestro con muy diversos colores. Amigos todos, hoy vamos a hacer un programa resumen de la primera sección dentro de la tercera parte del compendio, que nos habla de la vida en el Espíritu, la vida cristiana, el obrar según la fe que profesamos. Dios nos ha dado la fe y espera de nosotros los frutos de las buenas obras, conformes a una vida de hijos de Dios, de discípulos de Cristo. El cristiano no sólo tiene que ser bueno, tiene que ser santo, es decir, aspirar a la perfección de la caridad. «Sed santos como Dios vuestro Padre es santo», nos dice Jesús. Estamos llamados, enseña San Pablo por su parte, a presentarnos un día santos e inmaculados ante Dios por el amor. Esta tarea se realiza durante toda la vida, a través de la fe y de las buenas obras que van forjando esa vida de santidad. Durante varias semanas hemos ido comentando los números del compendio que tratan los conceptos fundamentales de la moral cristiana, del obrar de la persona, considerada tanto individualmente como formando parte de la comunidad humana de la sociedad. Hoy iremos repasando rápidamente, porque son muchísimos, todos esos conceptos: dignidad humana, libertad, pasiones, conciencia moral, virtud, pecado, ley, gracia. También de un modo especial lo relativo a la participación de la persona en la vida social, la conocida como doctrina social de la Iglesia. Será simplemente un repaso, digo, por los conceptos claves, pues son muchísimos y muy variados los temas que hemos ido considerando en esta sección del compendio, que abarca concretamente los números del 358 al 433, 75 números, nada menos, que hemos ido viendo durante estas últimas semanas. Comencemos, pues, este recorrido que podrá ayudarnos a refrescar ideas y afianzar conocimientos en nuestra formación cristiana. El primer bloque de esta parte que hoy estamos repasando del compendio nos habla de la dignidad de la persona humana y de los distintos elementos que nos muestran esta dignidad de la persona humana, que es el único ser creado que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza del Creador. Y esa es la raíz verdadera de la dignidad humana, conforme nos recordaba la pregunta 358 del compendio. El hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza y ha sido creado para una comunión de vida con Él, ya en este mundo, pero sobre todo en la vida eterna. Y por lo tanto, todas sus obras en este mundo estarán orientadas a estar en comunión con Él, que es donde encuentra su verdadera felicidad, y a orientar su vida para lograr, al final de su paso por este mundo, la comunión eterna con Él, que es lo que llamamos el cielo, y cuyo deseo ha sido inscrito por Dios en el corazón del hombre. El hombre no se conforma con cualquier cosa de este mundo. Las cosas de este mundo no terminan de llenar el corazón del hombre. Siempre queda ahí un vacío, un anhelo, que sólo lo puede colmar Dios. Y en ese sentido, es una demostración de que el hombre, aun teniendo un corazón limitado, está hecho para el infinito, está hecho para Dios. Y toda su vida está orientada, quiera o no, hacia Él. El hecho de ser creado a su imagen y semejanza hace que el hombre goce de libertad, es decir, de esa capacidad de poder elegir a Dios o rechazarlo, elegir una cosa u otra según lo considere en su razón y según lo decida así su voluntad. En concreto, leíamos en la respuesta 363 del compendio la definición que el magisterio de la Iglesia da de lo que es la libertad humana. Recordemos esta pregunta, la 363 del compendio.
¿Qué es la libertad?
La libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar de este modo por sí mismo acciones deliberadas. La libertad es la característica de los actos propiamente humanos. Cuanto más se hace el bien, más libre se va haciendo también el hombre. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, bien supremo y bienaventuranza nuestra. La libertad implica también la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. La elección del mal es un abuso de la libertad que conduce a la esclavitud del pecado.
Hemos dicho que Dios llama al hombre a una comunión con Él, y esa comunión con Él solamente se puede producir si hay libertad. Es decir, es una comunión de amor, y no hay amor si no hay libertad. No hay amor cuando alguien es forzado a unirse a esa persona, aunque fuera para su bien, pero para que sea verdadero amor, para que haya verdadero amor, tiene que haber libertad. Y el ser humano, al ser dotado de libertad, puede responder al amor de Dios con el amor de su corazón. Pero al mismo tiempo, el compendio nos recordó en la siguiente pregunta, 364, que hay una relación entre la libertad del hombre y la responsabilidad. Al ser libre, el hombre es responsable de sus actos. Y por lo tanto, así hablamos de que cada acto humano es un acto moral, que depende de tres cosas, La moralidad de los actos humanos depende, veíamos, de tres fuentes fundamentales. Primero, el objeto elegido, después la intención que se persigue y, tercero, las circunstancias. Para que el acto moral sea bueno, el objeto elegido tiene que ser bueno, la intención igualmente buena y las circunstancias lo mismo. De modo, veíamos que puede haber actos que son siempre ilícitos si el objeto es siempre malo. Por ejemplo, la blasfemia, el homicidio, el adulterio. La elección de estos objetos suponen un desorden de la voluntad, es decir, que el acto moral ya es malo de por sí, independientemente de que la intención que se persiga sea buena o las circunstancias lo pudieran de alguna manera aconsejar. Hay otro elemento en la moralidad del acto humano que no debemos olvidar, y así el compendio le dedicaba varios números, y son concretamente las pasiones, es decir, los afectos, las emociones, los impulsos de la sensibilidad, que son componentes naturales de la psicología humana, que inclinan al hombre a obrar o a no obrar en vista de lo que se percibe como bueno o como malo. Veíamos que las principales pasiones son el amor, el odio, el deseo, el temor, la alegría, la tristeza y la cólera. Las pasiones no es que sean moralmente buenas o malas en sí mismas, sino que nos impulsan al bien o al mal, a la virtud o al vicio. Si son asumidas en las virtudes, será algo bueno, y si son pervertidas en los vicios, pues llevarán al hombre a la perdición. Y llegados a este punto, nos encontramos en el número 372 del compendio, se nos ofrecía en este número una preciosa definición de lo que es la conciencia moral, que es ese lugar de encuentro entre la libertad del hombre y la libertad de Dios. Escuchemos, de nuevo recordemos lo que nos decía este número 372 del compendio.
¿Qué es la conciencia moral?
La conciencia moral, presente en lo íntimo de la persona, es un juicio de la razón que, en el momento oportuno, impulsa al hombre a hacer el bien y evitar el mal. Gracias a ella, la persona humana percibe la cualidad moral de un acto a realizar o ya realizado, permitiendo asumir la responsabilidad del mismo. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios que le habla.
La conciencia moral, decíamos, es como la brújula que nos indica lo que debemos hacer, el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Pero tenemos que tratar de que esta brújula funcione siempre correctamente. Es decir, que la conciencia la tenemos que formar, la tenemos que cuidar, tenemos que ser delicados de conciencia, no permanecer en la duda o en el error, sino procurar que nuestra conciencia nos indique siempre el bien. Y el compendio en concreto nos recordaba tres normas generales que debe seguir la conciencia. Primero, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien, es decir, aquello de el fin no justifica los medios. Segundo, la llamada regla de oro, que viene en el Evangelio, Mateo 7:12, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos. Y tercero, que la caridad supone siempre el respeto del prójimo y de su conciencia, aunque esto no significa aceptar como bueno lo que objetivamente es malo. Y atención, porque la conciencia moral podría emitir juicios erróneos, estar esa brújula, como hemos dicho, estropeada, y por eso tenemos que ser muy fieles pues al Señor como creyentes, al magisterio de la Iglesia, que son las ayudas que recibimos internamente por la oración y externamente, digámoslo así, por el magisterio de la Iglesia, para formar bien, para tener bien formada nuestra conciencia y que no nos lleve a juicios erróneos. Y finalmente, antes de hacer nuestra primera pausa de hoy, recordemos lo que eran las virtudes, que son esas disposiciones habituales y firmes para hacer el bien. Es esa inercia que tomamos en nuestra vida para hacer el bien, afianzarnos, por ejemplo, en la virtud de la laboriosidad, todos los días esforzándonos por cumplir con nuestro deber, llegamos a esta virtud, aunque recordemos que las principales virtudes son aquellas que llamamos las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, pero junto a ellas las virtudes humanas. Las cuatro principales, que son llamadas también virtudes cardinales, son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Todo este apartado de las virtudes, recordémoslo, venían entre las preguntas 377 y 388. El pecado, por el contrario, será ese alejamiento de Dios, esa desobediencia a la ley de Dios, ese acto que nos separa de Dios, que nos separa de su voluntad, siendo muy diversas sus formas. El pecado puede ser grave, puede ser leve, llamamos mortal o venial, o puede ser también de palabra, de pensamiento, de obra o de omisión. Recordemos estos últimos, y por eso insistíamos tanto que el pecado no solo es hacer una cosa mala, sino también dejar de hacer las cosas buenas que deberíamos hacer. Son los pecados, decíamos, de omisión. Y a la vez también esta definición y estas distinciones de lo que es el pecado, de las clases de pecado, las encontramos en las preguntas de la 391 a la 400. Nos hacen ver pues esa dimensión personal del pecado, pero también la dimensión o las consecuencias que tiene nuestro pecado en la sociedad. Somos responsables de los pecados cometidos por otros si con nuestro pecado hemos hecho que los otros elijan el mal o se vean inclinados hacia el mal. Luego tenemos esa responsabilidad social con nuestro pecado. La repetición de pecados, nos recordaba la pregunta 398, es lo que llamamos los vicios, que se viene a identificar con los pecados que llamamos capitales, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza, y son esas disposiciones que tenemos para obrar el mal a base de repetir pecados. Tenemos que luchar contra ellos si queremos de nuevo reorientar nuestra vida hacia Dios, hacia el bien. Y por último, veíamos lo que se llaman las estructuras de pecado, es decir, que somos libres, sí, pero como vivimos en el mundo y en la sociedad se puede haber creado esa especie de costra, decíamos, a base de pecados particulares de unos y de otros, pues podemos vivir eso que se llaman estructuras de pecado, la injusticia aceptada por la sociedad, la corrupción, el hedonismo, que me lleva a toda clase de egoísmos o de pasar por encima del prójimo. Esas situaciones que, como digo, muchas veces pues están aceptadas como, bueno, será así, está el mal en el mundo y no podemos hacer nada. Y el compendio nos recordaba que claro que podemos y debemos hacer. Es con nuestra vida orientada hacia Dios, convertida hacia Dios, pues luchar no solamente contra nuestro pecado, sino contra esas estructuras de pecado, injusticias o corrupciones que hay en el mundo, y hacer este mundo cada día un poco mejor. Es también nuestra responsabilidad personal como cristianos. Vamos a hacer ahora nuestra primera pausa de hoy.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Recordamos a nuestros oyentes que estamos hoy haciendo un programa repaso de los números del compendio que hemos ido viendo durante estas últimas semanas, números que se corresponden a la primera sección de la parte de moral del compendio. Son 75 números, por lo tanto ya hemos dicho al principio que nos centramos hoy nada más que en los conceptos fundamentales para que nos sirvan para refrescar ideas, para afianzar conceptos claves en nuestra formación cristiana. Y después de ver a la persona o de considerar a la persona individualmente, su vida moral, su vida de progreso en la perfección del amor de cara con Dios, ahora contemplamos a la persona dentro de la sociedad humana, dentro de la comunidad humana, puesto que la persona humana, a imagen y semejanza de Dios, igual que Dios, siendo uno solo, es una comunión de personas, así también la persona humana vive en comunión con los demás y en una fraternidad que se debe trabajar, que se debe siempre mejorar, que debe estar fundada siempre en la verdad y en la caridad. Y precisamente de todo ello nos habla la Iglesia ofreciéndonos una serie de principios, un cuerpo armónico de verdades que le vienen a través del Evangelio, pero que le vienen también de toda una experiencia acumulada a lo largo de 20 siglos de historia. Luego ya solamente por eso, la experiencia es la madre de la ciencia, la doctrina social de la Iglesia resulta realmente interesante de conocer y, desgraciadamente, se conoce poco. Por eso dedicamos un poquito más de tiempo y de atención a estos números del compendio. La doctrina social de la Iglesia no es una propuesta política, digamos, no es una especie de sistema o ideológico o doctrinal de cara a ser aplicado sin más, sino que son una serie de principios para que a los que les corresponde gobernar y a todos en general, porque todos tenemos una responsabilidad en la vida social y política, tengamos esos principios, esa luz que ofrece la Iglesia y que está basada en primer lugar en la misma persona humana. Es decir, al hablar de sociedad no podemos olvidar que la persona es el centro de todo, que debe ser el principio de todo, tal como nos recordaba el número 402 del compendio. Vamos a escucharlo, a recordarlo.
¿Qué relación existe entre persona y sociedad?
La persona es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Algunas sociedades, como la familia y la comunidad civil, son necesarias para la persona. También son útiles otras asociaciones, tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional en el respeto del principio de subsidiariedad.
Poniendo a la persona como centro, como principio, como sujeto y fin de todas las instituciones sociales, la doctrina social de la Iglesia nos enseña que lo principal es el respeto que hay que tener a la persona y el respeto que hay que tener a la libertad de las personas en orden a alcanzar lo que conocemos como el bien común, que se logra en sociedad y se logra con un principio que hemos escuchado en esta respuesta que se llama el principio de subsidiariedad. No es el único, pero es de los más importantes. Subsidiariedad quiere decir que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior. Luego, las personas podemos y debemos de tener siempre la libertad y la iniciativa para ir construyendo libremente, según los talentos de cada uno, la sociedad. Y a la vez también este respeto se tiene que manifestar dirigido hacia la autoridad legítima, que asegure siempre el orden y contribuya a la realización del bien común. Luego, como vemos, la doctrina social de la Iglesia nos hace tener presentes siempre todos los palillos, digamos, que hay que tener en cuenta para una verdadera justicia en el orden social. La autoridad se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común, y para conseguirlo utiliza los medios moralmente lícitos. Los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respetar un principio básico que se llama el Estado de Derecho, para que la persona humana, todos y cada uno de los hombres, sean siempre respetados y para que las leyes sean realmente justas, estén al servicio de las personas para el bien de cada una y el bien de todos en general. Por eso, otro concepto clave de la doctrina social de la Iglesia es el del bien común, que es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección. Esta es la definición general, pero esto se concretiza, nos lo enseñaba también así el Catecismo, en tres cosas. Lo primero, el bien común exige el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. Segundo, el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona. Los bienes espirituales, en primer lugar, la libertad religiosa, por ejemplo. Y tercero, la paz y la seguridad de todos. Luego, el bien común exige estas tres cosas. ¿Dónde se realiza de manera más completa el bien común? La Iglesia no dice, este sistema político es mejor que aquel otro. No, sino que el magisterio de la Iglesia se limita a decir que la realización más completa del bien común se verifica en aquellas comunidades políticas que defienden y promueven el bien de los ciudadanos y de las instituciones intermedias, sin olvidar el bien universal de la familia humana. Y teniendo en cuenta que el bien común no es solamente la tarea a realizar de los gobernantes, sino de todo hombre, y que todo hombre, sea cual sea su condición o su ocupación, tiene un papel que desempeñar, participa en la realización del bien común, respetando las leyes justas y haciéndose cargo de los sectores en los que tiene responsabilidad personal, tanto en el cuidado de la propia familia como en el mundo laboral. De este modo, serían injustos tanto un sistema que promueve hasta tal punto una independencia total de las personas entre sí, que dejara desvalidas a muchas de ellas porque a lo mejor no tendrían las oportunidades que tienen otras. Y por otro lado, también sería injusto el sistema social y político en el que la autoridad tratara de coparlo todo, tratara de hacer lo que las personas individual o asociativamente podrían hacer, y en vez de coordinar y facilitar a las personas su desarrollo, su libertad, sus talentos, se dedica de alguna manera a imponer formas de hacer o formas de pensar, y de alguna manera a manejar o a manipular a las personas, llegándose a lo que se han conocido a lo largo de la historia como los totalitarismos o como los sistemas de pensamiento único. Luego, se tiene que respetar siempre y en todo momento a la persona para que haya eso que conocemos como el bien común, y ese otro concepto que también ha salido en estos números del compendio, que se llama la justicia social. En concreto, era el número 411 el que nos hablaba precisamente de la justicia social, nos la definía y nos decía cómo se aseguraba en la sociedad. Vamos a recordar este número, el 411.
¿Cómo asegura la sociedad la justicia social?
La sociedad asegura la justicia social cuando respeta la dignidad y los derechos de la persona, finalidad propia de la misma sociedad. Esta, además, procura alcanzar la justicia social vinculada al bien común y al ejercicio de la autoridad cuando garantiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que les corresponde por derecho.
Por lo tanto, como acabamos de escuchar, no habrá justicia social si no se respetan la dignidad y los derechos de las personas individuales, que en realidad es la finalidad propia de la misma sociedad. Cuando las personas son reducidas a números o a objetos y lo que se va buscando pues es una serie de intereses que solamente benefician a unos cuantos, es cuando se producen las distintas injusticias sociales, los abusos y la corrupción, a nivel político, a nivel laboral, a nivel social, a nivel económico, etc. Todo ello, de una manera más explícita o más oculta, pero al final que ahí está, se debe a un olvido de la persona humana o a una reducción de la persona humana a un objeto que, por tanto, puedo manejar o puedo manipular de alguna manera. Y ahí tienen el peligro de caer en eso no solamente las personas que ostentan cualquier tipo de poder político, sino también, por ejemplo, los medios de comunicación social, etc. Cuando se olvida a la persona, cuando se olvida que nuestra responsabilidad social va dirigida hacia todas y cada una de las personas, se producen entonces las desigualdades entre los hombres, que hacen tanto daño a la sociedad y que llevan a los conflictos, a la violencia, a las guerras. Por lo tanto, las desigualdades y toda clase de desigualdad económica y social inicua que afecta a millones de seres humanos están en total contraste con el Evangelio. Estas desigualdades son contrarias a la justicia, a la dignidad de las personas y a la paz. Sin embargo, podemos hablar de diferencias justas entre los hombres y que pueden entrar en el plan de Dios en el sentido en que Dios quiere que cada uno reciba de los demás lo que necesita y que quienes disponen de talentos particulares los compartan con los demás. Estas diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a ser magnánimas. La virtud de la magnanimidad es tener esa generosidad de corazón, esa apertura a los demás. Obligan a las personas a la benevolencia y a la solidaridad. Este es el último concepto de los que repasamos ahora en este cuarto, el concepto de solidaridad humana. Hemos dicho, por un lado, principio de subsidiariedad, es decir, que la institución que está por encima respete siempre a las instituciones o personas que están por debajo, si esas instituciones o personas que están por debajo pueden libremente hacer las cosas, pero al mismo tiempo esa institución, llámese gobierno nacional, regional, local, etcétera, debe seguir también ese principio de solidaridad, de considerar que lo que no pueden hacer las personas particulares o las instituciones intermedias, lo debe asumir como una responsabilidad y como una obligación. Luego, los principios de subsidiariedad y de solidaridad. Como vemos, la doctrina social de la Iglesia es un cuerpo pues muy equilibrado, muy armonizado, y que en la medida en que se conoce, no solamente lo hemos hecho a través del compendio, sino con continuas referencias a las muchas encíclicas sociales que desde León XIII, desde hace más de un siglo, la Iglesia y los papas van ofreciendo a la sociedad, pues esta doctrina social, digo, cuando se conoce por unos y por otros, independientemente de la fe de cada uno, resulta realmente hermosa, realmente interesante, y puede ayudar tanto a nuestra sociedad de hoy, especialmente ahora que estamos atravesando tantas crisis, que son en realidad crisis de identidad por haber olvidado la dignidad de las personas y por haber caído en abusos, en manipulaciones, en corrupciones, que al fin y al cabo lo que hacen es perjudicar no solamente a toda la sociedad en su conjunto, sino a cada persona, a cada familia en particular. Vamos a hacer de nuevo una pausa antes de entrar en la recta final ya de nuestro comentario de hoy.
Corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quae mi mundi precium. Fructus ventri generosi, presse puditi entium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et immundo conversatus, sparso verbi semine. Osservata se plene, civis in legalibus. Cibum turbe duodene, sedat suis manibus. genitori, genitoque, lause jubilatio. Salus honor virtus quoque, sit et benedictio.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Finalmente recordamos en nuestro programa repaso de hoy los últimos números que hemos ido viendo durante esta última semana y que nos hablaban de la ley moral. Es la última parte de esta primera sección que nos habla de la salvación de Dios. Es decir, que hemos de tener en cuenta al hablar de nuestro obrar, de nuestro caminar en nuestra vida cristiana hacia Dios, que Dios es el que siempre tiene la iniciativa. Dios es el que nos ha creado. Dios es el que nos ha hecho libres. Dios es el que nos ha dado a conocer su ley. Y aun cuando esa ley la hemos tergiversado, la hemos desobedecido, cayendo en el pecado, Él es el que con su misericordia nos ha salvado. Luego es absolutamente fundamental para entender la moral cristiana tener en cuenta siempre la primacía de la gracia de Dios, del don de Dios, porque gracia significa que Dios nos da su vida gratis, es decir, sin ningún mérito, digamos, solamente nuestro, sino que los méritos, como nos enseña la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, son los méritos de Cristo que nosotros recibimos por pura gracia de Dios. Y en primer lugar veíamos el tema de la ley, en qué consiste la ley moral, que es obra de Dios, es obra de la sabiduría divina, tiene siempre a Dios como su origen, y que al crear al hombre a su imagen y semejanza es algo de lo que le hace partícipe. Es decir, Dios nos da a conocer el orden que ha inscrito en el universo y en el corazón del mismo hombre, de manera que el hombre pueda dirigir sus pasos hacia Dios, gobernarse a sí mismo y libremente responder con amor a Dios. Esa es, por tanto, la ley moral, la prescripción por parte de Dios al hombre de los caminos y reglas de conducta que le llevan a la bienaventuranza prometida. Luego, la ley no coarta nuestra libertad, sino todo lo contrario. Son, poníamos este ejemplo, como las vías que permiten al tren llegar a la estación. Pues lo mismo, así también tenemos que ver nosotros la ley moral, es decir, la ley que Dios ha inscrito en nuestros corazones, que es en primer lugar ley moral natural, en cuanto que pertenece a la naturaleza humana, la descubrimos con nuestra razón, con nuestra inteligencia. Por el hecho de ser hombres, todos sabemos, por ejemplo, que matar está mal, que robar está mal, que calumniar está mal. Es por eso llamamos ley natural a esa ley inscrita en nuestro corazón por Dios y que descubrimos con la luz de nuestra razón. No todos los hombres están en condición, porque todos estamos heridos por el pecado en mayor o menor medida, están en condición de descubrir esa ley moral en su corazón. Por eso Dios ha querido también en su infinita misericordia revelarla explícitamente. Y esa es la ley expresada en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos recogen esos preceptos de la ley moral natural, pero además de poder descubrirla por nuestra razón, podemos aceptarla por medio de la fe en la ley revelada en el Decálogo, que llamamos así la antigua ley, porque es la del Antiguo Testamento, pero sobre todo porque apunta a una ley nueva, que es la que nos viene con Jesucristo y que supondrá una plenitud en la revelación de lo que es la ley, esa sabiduría de Dios que nos guía hacia nuestra plena realización como seres humanos, que no es otra que la comunión con Dios mismo, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Luego, la ley antigua del Decálogo, los 10 mandamientos, van a recibir con Cristo en el Evangelio su total plenitud. Cristo no ha venido a abolir la ley, sino a darle su plenitud. Así nos lo exponía de una manera muy clara y muy sintética el número 420 del compendio. Lo recordamos ahora.
¿En qué consiste la nueva ley o ley evangélica?
La nueva ley o ley evangélica, proclamada y realizada por Cristo, es la plenitud y el cumplimiento de la ley divina, natural y revelada. Se resume en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo y de amarnos como Cristo nos ha amado. Es también una realidad grabada en el interior del hombre. La gracia del Espíritu Santo hace posible tal amor. Es la ley de la libertad, porque lleva a actuar espontáneamente bajo el impulso de la caridad.
Luego, la ley nueva, la ley del amor, es la que Cristo nos ha enseñado con sus palabras y la que nos muestra con su vida, con su entrega y con la efusión del Espíritu Santo. De manera que la ley nueva no solamente quiere decir que ahí tenemos unos preceptos, un mandato, aunque sea el hermosísimo mandato de amar, sino que la ley nueva significa que Dios no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, en este caso la ley nueva, amar, con todas las exigencias que esto lleva, sino que nos da la fuerza, la gracia para llevarlo a cabo. La ley nueva incluye también la gracia del Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones, que nos llega a través de los sacramentos y que nos permite cumplir la ley no solamente considerándola como un mero cumplimiento de algo prescrito, sino como un acto de amor. Cuando yo obedezco la ley del amor, estoy amando a Dios, estoy amando al prójimo. Y estoy construyendo ese proyecto de vida que, como decíamos al principio, no es otro que la comunión con Dios, la santidad. Por eso terminaremos con un número del catecismo que todavía no hemos visto, será la semana que viene, pero para completar este ciclo, este resumen, lo vamos a incluir aquí. Es el número 428, donde se nos habla precisamente de lo que es la santidad cristiana.
¿Estamos todos llamados a la santidad cristiana?
Todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. Esta es la plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con Cristo y en Él con la Santísima Trinidad. El camino de santificación del cristiano que pasa por la cruz tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todo en todos.
Con este número, pues, finalizamos nuestro repaso de hoy, el que hemos hecho de la primera sección de la parte de la moral, precisamente para que nos sirva como visión de conjunto y para afianzar, como hemos dicho antes, los conceptos claves. Vamos a terminar, como siempre lo hacemos, con una oración, con una poesía, con un himno. En este caso van a ser 2 himnos de la liturgia de las horas que nos hablan precisamente de lo que significa ir construyendo la vida confiando en Dios hacia esa meta de la santidad que acabamos de escuchar. Tu poder multiplica la eficacia del hombre y crece cada día entre sus manos la obra de tus manos. Nos señalaste un trozo de la viña y nos dijiste: venid y trabajad. Nos mostraste una mesa vacía y nos dijiste: llenadla de pan. Nos presentaste un campo de batalla y nos dijiste: construid la paz. Nos sacaste al desierto con el alba y nos dijiste: levantad la ciudad. Pusiste una herramienta en nuestras manos y nos dijiste: es tiempo de crear. Escucha a mediodía el rumor del trabajo con que el hombre se afana en tu heredad. Este mundo del hombre en el que él se afana tras la felicidad que tanto ansía, tú lo vistes, Señor, de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.